Bueno, vamos a ver el tema de la ayuda, que otro día acabamos de afiliación, y el tema de la conducta de ayuda junto con el siguiente de la agresión son los más amplios, los centrales de este cuatrimestre, y además están relacionados con el tema práctico que vimos en la introducción en nuestro día del curso, con el tema 5 del libro de prácticas. Así que en los próximos días vamos a estar ocupando de estos temas, más el práctico, por lo menos 3 o 4 semanas, el núcleo de lo que nos queda. Respecto al tema de la conducta de ayuda, vamos a seguir el esquema del libro que tengo yo aquí, en el que vamos a ver primero 4 generalidades y bastantes teorías acerca de cómo suele ayudar a la gente en situaciones sociales, ¿no? ¿Por qué? ¿A veces sí? ¿A veces no? Y una serie de varias teorías que intentan explicar este tipo de conducta. Lo primero que señala el texto, antes de entrar aquí en mi esquema, es que las primeras investigaciones de psicología social, antes de Maduna, tenían un sesgo. Pensaban que el ser humano, en general, no era una propenso a ayudar, que en las situaciones sociales la masa, el estar en masa, nos hacía ser más egoístas, se diluía la responsabilidad y trataban de explicar cómo, por qué aún así, ¿no? Esto duró poco, pero siempre, siempre ha quedado el problema de si somos más propensos a ayudar o somos más bien egoístas. Ese es el debate que nos queda aquí en primera instancia. Bien, saliendo de ahí esa generalidad, pues hay que tenerla presente, ¿eh? O sea, son tipos de preguntas que nos pueden salir. Otra muy importante son los tipos de situaciones experimentales que se suelen manejar. Son estrategias en las que han resultado útiles para sacar los mecanismos de ayuda, ¿no? Primero, normalmente se pone una emergencia, una situación en la que hay una persona que necesita algo y la gente pasa por ahí. Otra, juegos en los que puedes elegir, copiar y competir. Y otra, la vida real, medir en qué medida se dan conductas colaborativas en cualquier entorno, ¿no? Y esto nos lleva a ver inmediatamente que la ayuda no siempre es igual, no es lo mismo el coste que nos puede llevar a determinadas situaciones, en fin, clases de ayuda y tipos de experimentos están relacionados y vemos que se puede contemplar desde muchos puntos de vista. Desde el que la da, en función de lo que sacrifica, lo que le cuesta, de lo que interpreta en la situación, desde el que la recibe, si la solicita o no, cómo la valora, en fin. Entonces vamos a ver qué sería la ayuda para nosotros, el concepto en este tema. Y vemos que hay tres diferentes niveles, podemos hablar de niveles, del más general al más específico, que se podría interpretar como ayuda. Primero, el más amplio, las conductas de ayuda prosocial, es decir, que ayudan o sirven para un amplio sector de la sociedad, para el grupo en general. Esta, obviamente, es una preocupación política, global, filosófica, que puede incluir ayudas más particulares. Por ejemplo, dentro de la ayuda prosocial puede darse el caso de ayudar a una persona concreta para mejorar su nivel de vida. Conductas de ayuda concretas, en un nivel más, más o menos. O sea, y aquí puedo dar donaciones, puedo hacer conducta. Aquí lo que importa es que tratamos de mejorar el bienestar a alguien y además tenemos la intención de hacerlo. No es casual. Aunque no logremos hacerlo, lo que cuenta es la intención. ¿De acuerdo? Y implica una relación directa, tú a tú. Es mucho más directa que la prosocial, que puede ser completamente anónima. Como por ejemplo la de una organización no gubernamental. Bien, y luego el nivel más concreto, todavía más, que la ayuda simplemente, es el altruismo. El altruismo es más difícil de caracterizar, pero siempre es más específico. En este caso, lo que conlleva el altruismo es no esperar nada a cambio, no importa la definición de la palabra. Ahora bien, en psicología se puede interpretar de una manera muy diferente. Si nos quedamos con una explicación de tipo motivacional, lo que estamos teniendo claro es que lo que no vamos a ver aquí son el que ayuda, lo hace con una satisfacción en la que sus necesidades no cuentan. ¿No? No hay cálculo. Y la otra es calculada. Tiene un coste-beneficio porque de alguna manera nos da beneficios. ¿De qué manera? Mira, el que la da evolutivamente puede ser beneficioso para el grupo porque en algún momento puedo recibirla de vuelta, ¿no? En cierta reciprocidad esperada. Es decir, el altruismo puede ser simplemente una ayuda en la que no espero nada a cambio, sin más, o bien una cuestión preprogramada en la que el cálculo coste-beneficio es más largo plazo, ¿no? Y además la condición para que haya altruismo es que el que la da le cuesta algo. Por último, estos tres conceptos de la ayuda pura, tenemos una ayuda mutua, diferente porque no es lo que vamos a estudiar en el capítulo, que es la cooperación, en la que aquí la ayuda es en las dos direcciones. Bueno, es muy importante en los procesos de grupo, pero en este capítulo no vamos a ver ese tipo de ayuda. Vamos a ver el nivel medio, la conducta de ayuda, que es donde nos hemos centrado más y que se puede generalizar arriba o abajo. ¿De acuerdo? Visto el... o acotado el concepto que nos vamos a dedicar, vamos a ver cuándo ayudar a la gente, qué factores le vamos a ordenar en función de la situación, de las personas que ayudan, que necesitan ayuda, de forma amplia, con varias teorías. Primero, la situación. La situación comienza, hoy no es el caso de un asesinato que tuvo muchos testigos en el que nadie actuó en una calle de 15-19 y solo tardaron bastante más de media hora en llamar a la policía y solo una persona de los decenas de personas que lo vieron y fue un caso bastante mediático, por lo tanto se trató también de muchas formas bajo el punto de vista de la psicología social. Había varias hipótesis, muchos dijeron que quizás había problemas para percibir lo que ocurrió realmente, había ambigüedad en la situación, no se oyó, no se vio, que todo ocurría en una situación oculta dentro de un edificio, en fin. La cuestión es que no había muchas variables que puedan explicarla y el único camino era quizás ver que el número de personas que contempla una situación podría ser una variable interesante, importante. Obviamente, en este caso, no podíamos decir que la gente que lo vio eran todos de una determinada forma, o sea, podemos descartar una serie de factores, porque la gente era muy variada. No puede ser las características de las personas, sino que debe ser algo de la situación que ocurrió que no funcionara la conducta de vida. Algo de la situación, cómo lo interpretó la gente. Darwin y Latané, los autores que nos proponen la teoría, que hicieron una propuesta que la quisieron comprobar mediante un experimento, en la que la hipótesis es la contraria al sentido común. A más gente es más probable que te ayuden, diría el sentido común. Darwin y Latané dijeron, a mayor número de espectadores es más improbable de que la víctima reciba ayuda. ¿Por qué? Bueno, hay un experimento que podemos ver ahí, en el cuadro 2, que ahora veremos, en el que se llamó el efecto de los espectadores. Que la apatía y la indiferencia no es el factor explicativo, está comprobado porque la gente vivía horrorizada, y vamos a ver el experimento. En el experimento hay que analizarlo con los parámetros que siempre decimos, ¿no? En este caso se manipuló el estar solo o acompañado. La persona que se sometía a una situación, aquí había una persona que solicitaba ayuda, que se veía en problemas. Para ello, vemos que operacionalizaron la variable está solo acompañada de una manera hipotética. La gente en realidad no estaba ni sola ni acompañada. Se le hacía creer que estaba solo acompañada, porque lo importante es cómo percibimos la situación. Discutía con otras personas, pero a través de una voz, a través de un micrófono, un interfono de comunicador. Se creía que estaba o bien con dos o más personas, hasta 5 miembros, y la variable dependiente, la variable independiente era estar solo acompañado, la variable dependiente era ir o no a ayudar a una persona que decía a través del teléfono que tenía ataques epilépticos y sufría uno en ese momento, lo disimulaba. Todos los investigadores, todos los sujetos, excepto uno, eran colaboradores y hacían todo el papel, ¿no? Variable dependiente. Se midió tanto el número de personas que iban a ayudar, o sea, el porcentaje de veces que se ayudaba en función de la variable independiente, el número de espectadores que había, y se midió también el tiempo que se tardaba en reaccionar, desde que empezaba a decir el otro que sentía un ahogo, un problema, hasta que alguien se decidía ayudar. Vemos inmediatamente en los resultados del cuadro que la hipótesis se confirma en ambos casos. A mayor número de espectadores, menos conducta de ayuda en porcentaje y más latencia de la respuesta, más tiempo tardaba en la ayuda. ¿De acuerdo? El cuadro se ve ahí y bueno, vemos que confirma la teoría, confirma la hipótesis y dice la ayuda cuando hay otros espectadores se inhibe, a pesar de que la gente se sigue preocupando por la persona, por la nada. Es consciente de que la otra persona necesita ayuda. Conclusión. La teoría que se deriva de este caso. Para ellos, para Darwin, el asunto es que hay un proceso de decisión que debe cumplir una serie de requisitos secuenciales. Si uno de los pasos de la secuencia no se confirma, la ayuda no se va a dar. Los pasos son 5 en concreto. Tenéis un gráfico representativo fácil de memorizar. Lo tenemos también. En el que el primer paso Parece obvio que haya que darse cuenta que la situación es una situación de ayuda, pero si recordamos que no es la situación en sí la que determina la ayuda, sino que es la interpretación que hace la persona, muchas veces las situaciones son ambiguas. Es preciso un esfuerzo atencional para categorizarlas. Y cualquier variable que afecte a la atención puede hacer que no veamos la situación tal como es. El experimento que nos ilustra esta variable, este caso, es el de unos seminaristas que estudian para curas y les daban una charla sobre un tema neutro o sobre un tema sobre la ayuda del buen samaritano. Primera variable independiente, el tema de la charla. Segunda variable independiente, se les decía que inmediatamente después tenían que ir a un edificio a dar una charla sobre el tema que les habían propuesto y que tenían más o menos tiempo para llegar allí, es decir, que les estaban esperando, ¿no? O sea, el nivel de estrés inducido era diferente. Primera variable independiente, el tema. Segunda variable independiente, el nivel de estrés. La variable dependiente era la conducta de ayuda a una persona que los interceptaba en el camino, la charla, y mostraba un problema. En este caso, alguien que decía que se tosía y se quejaba, ¿no? Bien. Conclusión del experimento. La variable independiente que no tuvo influencia es el contenido de la charla, a pesar de que era un tema que podía parecer relevante para el caso, y no ayudaron más los que habían oído las propuestas del tema del buen samaritano, y sin embargo, a nivel de estrés sí fue relevante, y la gente más estresada ayudó menos, es decir, la gente que tenía más prisa ayudó menos. Con lo cual, se confirma que sí, que el estrés que afecta a la atención puede impedirnos categorizar la situación de la manera adecuada. ¿De acuerdo? Segundo paso. Si realmente me doy cuenta que hay una situación de emergencia, no me distraigo, tengo que interpretar no solo que sea normal, es una situación rara, que no estoy en un caso normal, sino que además necesita una actuación urgente, y esto podría llevarnos a ambigüedades. Por ejemplo, si yo veo una persona tumbada en la calle, puedo pensar que se ha desmayado, que necesita un ayuda médica urgente, o puedo pensar que está borracho, que es un vago, que simplemente que está haciendo tonto. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a una interpretación o a otra? Caso ambiguo. Entonces, normalmente en los casos ambiguos nos fiamos mucho de lo que hacen los demás. Y si vemos que los demás no ayudan, entonces tendemos a hacer lo mismo. Y esto puede producir un efecto en cadena, en el que nadie ayude, porque todos tendemos a hacer lo mismo. Este efecto en cadena de creer que lo que hacen los demás está bien, y creer que lo hacen porque están convencidos de que la situación no lo merece, se llama ignorancia pluralizada. Todos ignoramos la verdadera naturaleza de la situación, sin embargo creemos que los demás piensan. Siempre hay un cierto nivel de dependencia informativa en las situaciones, no solo en las ambiguas. En general, ya vimos que hasta en los experimentos con medidas físicas objetivas, bastante objetivables, se podía ver que la gente optaba por respuestas socialmente válidas. Bueno, pues sean de manera más aún. Experimento. De David Latané. Estos experimentos los nombro con detalle porque merece la pena. Son bastante ilustrativos y además, en hacer concretos, también se pregunta sobre ellos. Mira, el experimento del humo. Una persona está en una habitación haciendo un experimento psicológico, haciendo un cuestionario, y el experimento en realidad consiste en empezar a introducir humo en la habitación y ver qué hace la gente. si solo hay una persona o si hay varias. Variable independiente, tal compañía o no. Bueno, aquí directamente se evalúa la interpretación de la situación como una emergencia o no. En un caso, para que no se interprete como una emergencia, se pone a dos colaboradores del experimentador que se toman la situación con mucha naturalidad. Nos alarman, dicen que no pasa nada y actúan tal cual. Bueno, en ese caso la gente da la alarma bastante, ¿no? Ni siquiera no dice nada. Ahora, si uno está solo, el 80%, el 75% de un acto dieron la alarma. Otra situación del mismo experimento, no había colaboradores del experimentador, sino que las tres personas eran ingenuas. Aquello que hablábamos del experimento, del que no sabe la verdadera naturaleza del experimento, los tres eran sujetos experimentales ingenuos. Y resulta que cuando estaban los tres juntos, todavía ayudó mucha menos gente que antes estando solo, del 75% bajó al 38%. Este es el efecto de ignorancia pluralizada. Si los demás no reaccionan, y los demás no reaccionan no porque sepan que está ocurriendo, sino porque también están mirándose mutuamente, y todos ellos aparentan cierta tranquilidad, porque también socialmente aparentan cierta tranquilidad, la sensación de acercamiento, ¿no? Pues ninguno de los tres, ¿no? Ignorancia pluralizada. Disimulando, porque reprimimos ciertas alarmas, nos inhibimos, porque en ciertas situaciones está mal dar la alarma. Bueno, eso ocurre muy a menudo. Con una persona tirada en la acera, es muy fácil que no nos pongamos a gritar si pasa mucha gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O no nos pongamos a... Porque nos inhibimos, no está bien empezar a gritar en realidad. Si estamos solos, pues nos acercaremos más a pedir. ¿De acuerdo? Paso 2. Si hay más, si la gente que participa en la ignorancia pluralizada, es decir, los acompañantes que tenemos en la situación de emergencia, son muy parecidos a nosotros, las características percibidas, más nos servirán de guía. ¿De acuerdo? Es lógico. Las personas que yo veo pienso que son como yo, más las tomaré como un modelo. Entonces, es un efecto que está dentro de la muerte, ¿de acuerdo? Ambigüedad, venganza, no es de muerte. Ahora bien, no siempre la situación es ambigua y si se interpreta claramente como una emergencia, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso tiene que ver con asumir la responsabilidad, como debe decir, porque la responsabilidad a veces no consideramos que sea nuestra. Cuando vemos mucha gente, quizás no pensemos que somos nosotros los que debemos hacer la cosa, y, porque hay mucha gente, y de alguna manera se difumina. Difusión de la responsabilidad. Todo el mundo en muchos experimentos se dan cuenta que pasa algo, que es una emergencia, pero dicen, yo, ¿qué voy a hacer? No soy yo, ¿a qué me corresponde hacer eso, ¿no? ¿Por qué yo? Le doy la pregunta, o alguien ya lo hará. Está claro el resto. Si yo creo que sí debo ser yo, o al menos me toca en parte la responsabilidad de actuar, siguiente paso, no soy capaz o sí soy capaz de hacerlo. A veces no sé qué hacer en ciertas situaciones. Por ejemplo, en una situación médica, yo soy totalmente incapaz de decidir algo, pero igual lo empeoro. Bueno, pues el dato que tenemos es que hicieron un meta-análisis, el Crowley, y dicen que una serie de datos empíricos, que conviene recordar, en las situaciones de emergencia hay una diferencia de género, donde suele prestar más ayuda, quizás por eso, por esta variable. Se considera más capaz de ayudar. No necesariamente porque tengan más capacidad real, sino porque el rol, el estatus asociado al género, tiene más que ver con eso y lo asume en esa situación. Encaja con su papel. Si alguna vez la ayuda precisa de empatía en una cuestión física asociada al masculino, por ejemplo, una ayuda de tipo emocional, quizás las mujeres ayuden más. Esta diferencia de género es debida al rol, a una cuestión social. Si no hay relaciones con ese rol social, no hay diferencias. Si el tipo de ayuda no tiene, no se considera socialmente masculino o femenina, no hay diferencias. El último paso, si soy capaz de ayudar, porque si no lo soy, me voy. Hay un proceso decisorio que dice si ayudo o no ayudo, y ahora ya, en función de si me conviene o no, costes beneficios. Hay que tener en cuenta que si creemos que lo que vamos a hacer nos va a resultar en una evaluación positiva o negativa de la víctima, de los testigos, puede haber una serie de costes indirectos. Bien, vemos los cinco pasos en detalle, y los detalles son importantes, los experimentos son importantes. Tenerlos claros y sobre todo ver los escalones, ¿no? Darme cuenta, interpretación de emergencia, responsabilidad, capacidad y decisión. También sirve para explicar incluso ayudas que en una situación concreta, en un largo plazo, y también se ha modificado un poco para ver qué características de la persona, no sé, estas características ya ves que es totalmente la situación. ¿Cómo incluir a la persona que necesita ayuda? Que a veces es una variable interactiva con estas variables, es decir, según la persona que necesita ayuda también podríamos ponerlas en el modelo. Vamos a verlo por separado. Persona que necesita ayuda, características. Y que pueden llevar a la ayuda o no. Bien, para que una persona le ayudemos, es más probable, como parece lógico, que ayudemos a alguien que nos resulte atractivo, más bien que a alguien que no nos guste. Y, por supuesto, a alguien que es parecido a nosotros, factores de riesgo. Si las personas son muy diferentes, somos menos empáticas. Bueno, como hemos hablado ya. Por eso mismo, es muy probable que actuemos de ayuda, sea más probable que ayudemos a personas que pertenecen a nuestro grupo que a las de exterior, de otro grupo. Por el proceso de identificación, de exageración de la semejanza interna del grupo que propone la teoría de identificación social. Quiero recordar. Y, en otra parte, esa teoría de identificación social, como sabemos, como recordamos, depende de la cultura, hasta en qué medida nos identificamos con el grupo, somos más individualistas. En ese cuadro, en el cuadro de la 9.4, la página 3.3.1, tenemos datos de la posible variabilidad de la conducta de vida en función de las personas necesitadas. En función de la percepción de semejanza que da una cultura colectivista y una individualista. Y además, las variables ecológicas, en este caso el clima, y las variables socioeconómicas en nivel del país. ¿Y la cultura? Bien, vamos a verlo todo junto. En el cuadro hay varios datos. Primero, muchas veces se ha observado que el clima y la densidad de población van asociados muchas veces, pero son las variables ecológicas que más han estudiado. Y se sabe que de alguna manera influyen. Tendencia a que cuando hay mayor densidad se presta menos ayuda. Según meta-análisis de muchos estudios, ¿no? Claro, lo que hemos visto tiene que ver el efecto del espectador, que hemos visto, y la difusión de responsabilidad. Perdón. Bien, pero ¿por qué, si el ambiente es lo único que puede que influye? Porque en Calcuta, que hay una densidad de población muy alta, hay una gran conducta. Ahora tiene que haber otros factores. Por lo tanto, los autores de Levin, que propone este cuadro, propone que la ayuda tiene que ser multicausal. No puede depender solo de una variable, y no suele ser así. Y en este caso dice que los países con alto índice de desarrollo humano, países ricos, que viven bien, se presta poca ayuda a los desconocidos. Dato. No como en Calcuta, donde la gente es más pobre y sin embargo es más fácil que haya ayuda. Análisis de varios niveles, varios países, y se ve una relación positiva entre voluntariado altruista y clima inhóspito y bajo nivel de ingresos en el país. Por lo tanto, son más altruistas porque lo hacen sin interés propio. Lo importante es que es un dato, es de cultura. Las culturas, otra de las variables causales. Hemos hablado de colectivistas e individualistas siempre. Bueno, pues se supone que en las colectivistas se va a ayudar más a los extraños. Sin embargo, los datos no apoyan eso, sino que no hay una relación explícita entre colectivismo, individualismo, conducta de ayuda, conducta de no ayuda. Explicación: quizá los colectivistas ayuden más, pero solo a su propio grupo, al endogrupo, y sean menos al exogrupo, mientras que los individualistas eso les da más igual, y en promedio la ayuda es parecida. Bien. Levin encontraron que ciertas ciudades con valores muy colectivistas, como Río Janeiro, San José, Costa Rica, todas de clima tropical y muy sociales, hay un mucho nivel de ayuda a los desconocidos, en contraste con culturas como, por ejemplo, Estados Unidos. Explicación: hay una cultura específica en Río y en San José, Costa Rica, una cultura esa tropical de la amabilidad, de la empatía, la simpatía, preguntar, saludar, hablar mucho, estar mucho en la calle, que podrían explicar esa diferencia. La cultura latina tiene una serie de variables, normas de convivencia arraigadas, en las que hay un trato amable y muchas, digamos, frases hechas que nos interpretan como compromiso ni mentiras, por ejemplo, ya nos veremos, pues, o vente por casa, no quiere decir que vayas al día siguiente, sino que de una forma literal. Y esa es parte de esa simpatía, esa empatía, que está bien vista socialmente, por lo tanto, la ayuda también. O sea, la variable cultural, la empatía. Se muestran ciertas culturas, influye. Y por último, bueno, considerarlas todas juntas, ser multicausal, quiere decir que según a qué grupo pertenece, endo o exogrupo, la simpatía y una serie de variables están mediando. Bueno, se entrelazan entre ellas, crean un ambiente y puede ocurrir que en ciertos contextos específicos una variable tenga más fuerza que otra. Por ejemplo, en algunos lugares ayuda a desconocer puede ser un riesgo, porque hay mucho peligro. Bueno, ciudades peligrosas, todo eso. ¿De acuerdo? Persona que necesita ayuda. Bueno, hay una cuestión interesante sobre esto, ya hemos visto todas estas variables, que es la recategorización. Si realmente la variable importante, una de las centrales en la semejanza, de acuerdo con la teoría de identificación social, lo que hacemos es identificarnos con un grupo. Nuestra identidad pasa a ser en parte al grupo con que nos identificamos. Bien. Si logramos que una persona se recategorice, cambie un poco su identidad, la ayuda tendrá que cambiar también, en el sentido de que ayudará más a esas personas que consideran más semejantes a él. Este proceso de cambiar la identificación social ya no se llama recategorización. Le hacemos consciente a alguien de que una persona que en principio no pertenece a ese grupo podría pertenecer a un grupo común, a él, a otro, una categoría superior que engloba a todas. Bueno, el ejemplo es muy significativo, muy fácil de recordar. Los hinchas del fútbol de un equipo inglés contra un otro equipo inglés que les pide ayuda, una situación en la que experimentalmente se introducen cómplices que les dicen: bueno, tenéis muchas cosas en común, a todos os gusta el fútbol, sois ingleses, y todo ese tipo de cosas, y hace que el ser uno de los nuestros ayude más. Bien. Para la explicación en términos costes-beneficios, costes culturales, como he dicho, tenemos otro ejemplo aquí. La cuestión del racismo, en este sentido, si compartimos ciertos valores, ciertas creencias, a veces nos podemos sentir culpables. Costes-beneficios pueden ser de ese tipo, ¿no? ¿En qué medida me hace sentir de bien o mal? Sentimiento de culpa. Y las personas extrañas, las personas no semejantes, pueden resultar más amenazantes, menos, puede que no nos dé tanta culpa porque hay cierto factor de amenaza. Sin embargo, muchas veces ayudar a una persona diferente pues es más incongruente que esto. O sea, al principio no le vamos a ayudar, pero vamos a ver un caso como el del cuadro, ¿no? Cuadro de 5. Resulta que hay ciertos costes y beneficios que tienen que ver con una valoración social de los demás, del bienestar, de las cosas que creemos que están bien vistas socialmente. En este experimento, la variable independiente, hay dos: si la víctima es de propia raza o no, los sujetos experimentales eran de raza blanca y la persona que pide ayuda de raza negra, y o bien no hay es blanca, pues no es negra, semejanza o diferente, y luego si estamos solos o acompañados. Y la variable dependiente era si se daba ayuda o no. En principio, pensaríamos. Las dos variables, la semejanza y la cantidad de personas que hay en la situación, deberían influir. La semejanza con más ayuda, y el número de personas con menos ayuda a más personas. Bueno, dato real. El porcentaje de personas que había, o sea, perdón, la cantidad de personas que había, sí que incluye el porcentaje de ayuda, pero no la semejaba. Se ayudó más a la víctima negra, a la diferente. ¿Por qué? Porque en este caso, el coste de ser visto como un racista por el resto de los que están mal visto superaría el beneficio a la ayuda, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que si hay otros espectadores que me pueden evaluar, hay un efecto, no se produce el efecto de semejanza, se produce justo al contrario. O sea, sí que el efecto del número de personas, que hemos llamado antes difusión de la responsabilidad, no hay un efecto, hay un efecto de semejanza solo cuando vuelve. La explicación, eso, hay unas normas sociales. Hay dos tipos de normas que tenemos. Las propias, que yo he construido a lo largo de mi historia, mis propios valores y creencias. Y las sociales, las que yo pienso que están bien en la situación, que creen los demás que están bien. Y cuando hay más testigos,
discriminará o no en función de esas normas sociales, ¿no? Un perjuicio que a veces es encubierto, prejuicio racial que a lo mejor podemos tener. Esto lo veremos, lo hemos visto en el racismo agresivo, ¿no? La veremos en el capítulo 12. El racismo agresivo es una forma de prejuicio personal, interna, que hemos recibido en nuestra educación a lo largo de toda nuestra vida, hemos recibido datos. Sin embargo, nuestra posición explícita, consciente, es no racista. ¿Cuándo se manifiesta el racismo que hemos recibido? Cuando la situación es automática, inconsciente, es implícita. Bueno, ya lo veremos más en detalle también y se entenderá mejor esto. Bueno, y hay otro fenómeno muy importante: la culpabilización de las víctimas. Este proceso reside en que, a veces, para no ayudar, o bien, por razón sin razón, tendemos a pensar que la persona que necesita o que se ve en una situación difícil es culpable de su propia situación o, en parte, ha sido por su culpa. Al contrario que si pensamos que la persona es una víctima inocente. Entonces, a más semejante a nosotros es una persona, más tendencia a culpabilizarla. Perdón, a no culpabilizarla, ojo, que es lógico el resultado. ¿Por qué? Pues porque es una atribución defensiva. No, yo no quiero pensar que personas como yo son culpables, entonces es un mecanismo, un sesgo. Pero a veces ocurre que ocurre al revés. Si una persona semejante a mí, en determinadas circunstancias, yo tiendo a culpabilizarla. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el problema es muy grave. Si el problema es muy grave, hay una amenaza de que me puede ocurrir a mí, si es semejante a mí, me puede ocurrir a mí lo que me está ocurriendo, entonces esa amenaza me produce estrés. Y trato de evitarlo. Por un lado, puedo ver a la persona menos semejante de lo que es a mí, y en ese caso ya le puedo atribuir la responsabilidad. Hay una especie de distorsión doble, ¿no? Primero, le quito semejante, segundo, le doy la culpa. No merece la pena la vida. Y bueno, y también hay una creencia que hemos hablado en psicología social, una necesidad que nos lleva al equilibrio, a tener menos estrés, que es la creencia en un mundo justo. Pensamos que en general las cosas no nos van a ir mal, el mundo se comporta bien. Entonces, a más creamos en eso, más tendencia a culpabilizar a la gente. Bien, amenaza, ilusión y no justo. Una vez vistas las cuestiones de la situación y de la persona que incluyen en la ayuda, los factores, digamos, vamos a ver el cómo se produce, en fin, cómo hacemos el balance para decidir si ayudamos o no. El balance de costes y de beneficios influye en, tiene que ser muy personal. Porque ese balance, ese análisis es un perceptivo, interpretativo de cada uno y depende de su personalidad. Vamos a ver, en este punto, más que la motivación peculiar de cada persona, las variables de personalidad que tienen que ver. El autor Piliavín nos propone una perspectiva en la que se basa costes y beneficios y que predice no solo si se va a producir la ayuda, sino el tipo de ayuda que habrá en función de los costes y beneficios de ayudar y no ayudar. Por lo cual, tenemos un cuadro de doble entrada y un enfoque totalmente económico, aunque la variable económica entra en variables psicológicas, sociales, como la culpa, la aprobación, la desaprobación social, los sentimientos, en fin, todo eso, la amenaza. Son variables. Pero sí es enfoque económico, porque lo que mide es si pesa más los factores en contra que a favor. Parece que no tenga mucho que ver con el turismo hacer este tipo de enfoques, pero como estamos hablando de variables profundas, estamos hablando de un interés que a veces pensamos legítimo, un interés a largo plazo de tipo social, que no hay incompatibilidad. Bien, según Pilarín, vemos el cuadro y vemos bastante claro en este cuadro costes de no ayudar, costes de ayudar. Si son bajos y no altos, podemos considerar cuatro combinaciones, 2x2, en la que si el ayudar genera bajos costes y el no ayudar altos costes, obviamente intervendremos inmediatamente. Si los dos costes son altos, no ayudar nos va a proporcionar problemas, pero ayudar también, estamos en un dilema. Buscamos a otro que ayude o cambiamos, flexibilizamos la percepción mediante uno de los procedimientos que hemos visto, cualquiera de ellos, culpabilización, discusión, y la situación deja de ser como es. Bueno, si los costes son bajos en realidad, sin embargo las ayudas son altos, evitamos la situación. La ayuda de efecto no nos pasa nada por no ayudar, no pasa nada por no ayudar, hay una negación automática. Y bueno, y los costes bajos y bajos, hay una serie de variables adicionales. La personalidad, los valores, entonces, que son, Bien. El cargo de conciencia y la situación más difícil es bajo, Esa es la que tiene más complejidad. Es un dato importante. Pues, ¿por qué es? ¿Qué cosas nos llevan internamente? ¿Qué explicaciones damos para la ayuda? En este caso, bueno, vamos a ver este tema, tiene bastante contenido, pero contenido bastante coherente. ¿Por qué? Bien, en este caso, el cuadro que tengo aquí, como lo había puesto. En este caso, tenemos que, volvemos al debate del principio del tema, tenemos que ver si somos altruistas o egoístas. En principio, tenemos que deducir o concluir que aunque no se resuelva del todo, sí que hay una mezcla de la voz. Eso es un hecho, se ve en la conducta de psicología social constantemente. Ahora bien, para poder analizar cuál se va a utilizar en la situación dada, tenemos que ver causas a largo plazo, causas a corto plazo, o razones a largo plazo y a corto plazo. Vamos a ver a corto plazo. Y a corto plazo tenemos que ver el refuerzo, las cuestiones emocionales y las normas. Ya con el propio nombre podemos ver si ganamos o perdemos algo, cuestiones de motivación interna, cuestiones de normativas. El refuerzo. El refuerzo no solo es directo, sino que muchas veces, sobre todo, es indirecto. En el sentido de que aprendemos por imitación, aprendizaje vicario, vemos lo que hacen los demás, sacamos conclusiones. Si los demás son proclives a ayudar, probablemente desarrollaremos una tendencia. Lo mismo ocurre con lo contrario, incluso con agresividad e incluso con las variables internas, las creencias, las vamos a asumir, Porque hacemos una hipótesis de lo que vimos en un caso de abandono. Bien, el castigo, si los demás les va mal, consiguen refuerzos aversivos, pues también. Tenemos un experimento en que una persona hace una pregunta en la calle, la gente, pues, les daba a la gente que sometía el experimento era la que se le pedía información, la gente daba la información. Entonces, la condición experimental, la variable independiente, era las consecuencias de la ayuda, la condición positiva y la condición negativa. La positiva, que pedía ayuda, decía muchas gracias, sonreía, y en la de castigo, la negativa, le decía, se enfadaba con él, le decía, no le entiendo, usted no sabe de no sé qué, ya pregunta después, ¿no? Ese efecto se medía en la variable dependiente, que era, a continuación, la reacción que se encontraba con otra persona, también preparada, que se había caído en la bolsa. ¿Ayudaban o no la ayudaban? Y vemos que la gente que había recibido la mala contestación comparar con la situación de control. Acordaos que en el experimento siempre tenemos una condición de control, ¿eh? Entonces, el efecto de la agresividad hacía que se ayudara menos. Los que habían recibido amabilidad ayudan más. Lógico. Bien. Refuerzo. Castigo. Sin embargo, el castigo si hay una disminución de conducta de ayuda, si castigamos a la gente que no ayuda, quizás la estamos premiando para castigar, pero esto no ocurre. El castigo para estimular la ayuda en positivo no funciona porque produce un efecto no deseado, que es el efecto de actividad, bueno, mal efecto que puede castigar a una persona, y interfiere con el aprendizaje. Y tampoco sirve mucho dar un premio, o sea, incentivar a la persona que ayuda con un premio extra, ¿no? Con motivación extrínseca. Tiene que haber una motivación intrínseca. Y al parecer la motivación extrínseca impide ese saber intrínseca. Bien, factores de refuerzo. Factores emocionales. Las personas que están bien y se sienten bien, es más probable optimistas que ayuden y viceversa. Mal estado. Bueno, hay una especie de retroalimentación. A más estado de ánimo positivo, más probable que ayude y más mantendrás este ánimo positivo. Y en estado negativo es más difícil de perder, porque en estado positivo, ya digo, si se retroalimenta sin ningún problema, estado de ánimo negativo. Ver a alguien que tiene un problema nos genera un problema a nosotros. Esto es instintivo, tenemos cierta capacidad de empatía innata. Se ha comprobado en niños pequeños de todas las culturas y se ha comprobado en medidas cerebrales, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia nos lleva a este estado de ánimo negativo? Es diferente. Primero, una cosa es que yo me sienta mal y otra cosa es cómo interpreto ese malestar. El malestar interno, hemos visto que la emoción que sentimos depende de la interpretación que hagamos de ese malestar interno. Y según el contexto, podemos interpretar que estamos enfadados, la rabia o la pena. Y otros muchos más. Entonces, ¿cómo interpretamos la situación? Lo más importante es la atribución que hagamos. Si esa interpretación, la atribución, bueno, hemos visto que la atribución también depende de la semejanza y todo eso. Si considera una persona muy responsable de lo que le está ocurriendo, obviamente, porque estamos menos dispuestos a ayudar cuando nos llamamos responsables de lo que ocurre. Porque estas atribuciones influyen en las emociones, y eso, cuando alguien tiene problemas en contra de su voluntad, nos produce una emoción positiva, empática. Si no, si lo consideramos responsable, pues lo podría haber estado negativo. Pero a veces las emociones negativas también nos llevan a ofrecer ayuda. cuando sentimos culpa. Cuando sentimos culpa, nos impulsa a ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando sentimos culpa, quiere decir que de alguna manera hemos devaluado nuestra autoestima y queremos re-evaluarla, aliviarla. El modelo de Weiner que tenemos en el cuadro, vemos que las diferentes emociones pueden ser debidas al proceso atributivo que se pone en marcha. Vemos también en este cuadro, os voy a señalar por último, por hoy, que dependiendo de si la causa que vemos la puede controlar la persona o no, la víctima, la puede haber controlado o no, y si es interna o externa, el tipo de emoción que se genera, la actitud, la atribución, la emoción y la conducta, es diferente. Todo ese poder. Es bastante lógico, ¿eh? Si pensamos que está borracho, controlado, interno, no depende de fuera. Ira y desprecio, no ayudamos. Ahora, si le da una enfermedad, una carga interna también, compasión y empatía, ayuda. Ahora, si es externa, que alguien le ha dado compasión y empatía, ayuda, y si no atropello, hasta peor. Bueno, lo importante aquí es la escala. Atribución, inmediatamente emoción y conducta. Lo vamos a dejar aquí porque la teoría de Cervini, que conviene verla en detalle, bastantes datos, así que el próximo día continuaremos con la caracterización de los actores emocionales. Y supongo que acabaremos el tema y entraremos en la lesión. ¿De acuerdo? Hasta la semana que viene.